tal? Muy buenas tardes, Málaga. Las 4 y casi 12 minutos ya. Aquí estamos dispuestos a acompañarte hasta las 6 de la tarde en este martes 25 de octubre, el día de Picasso. Sí, señor. De eso ya hablamos en el día de ayer ampliamente y también lo hemos hecho esta mañana. A los mandos está Enrique Ortiz. Aquí quien te habla, Pedro González. Vamos a tener hoy una jornada en la que te contaremos cosas que tienen que ver con un libro que acaba de publicar una malagueña. Bueno, vive en Málaga y ya nació en Marruecos, pero vive aquí en Málaga desde hace muchos años y acaba de publicar Las tentaciones del irlandés, un libro que cuenta cosas de él que dice, después de haber viajado por todo el mundo, para ella es su mejor ciudad, que es Dublín, la capital de Irlanda. Vamos a hablar del bosque de cobre, porque se está celebrando en ese bosque de cobre de la provincia de Málaga un encuentro muy especial en el que hay participantes que están haciendo lo que se llama una gincana a la busca del tesoro. Va a durar hasta el próximo día 15 de noviembre y vamos a averiguar cómo va, porque empezó precisamente el día 15 de este mes. Seguiremos hablando hoy también de algunas de esas actividades, de esos espectáculos de danza que trae el Festival de Danza de Málaga a nuestra ciudad en estos días. Y antes de eso también estaremos en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre para descubrir con su alcalde algunas de las cosas que se han hecho a lo largo de estos últimos años, en esta última legislatura y de aquí a las elecciones del año que viene, que les queda todavía por hacer. Pero si te parece, antes voy a echar un vistazo a la página web de COPE Málaga, donde te destaco dos cosas interesantes que puedes leer, entre todas, evidentemente, dos cosas interesantes que puedes leer a esta hora. Por un lado, que la Junta anuncia en Málaga medidas contra la empresa de catering del colegio Rectora Adelaida de la Calle. Ya sabes que cerca de 200 padres y madres que usan este servicio se manifestaron el pasado viernes para pedir la suspensión del contrato de catering a la actual concesionaria. Esa noticia la puedes leer en la web de COPE Málaga. Y también te destaco de la web otra noticia. Procesan al marido de la alcaldesa de Marbella por una supuesta o presunta red de que enviaba droga al norte de Europa. Esa otra noticia también la puedes leer en la web de COPE Málaga. Es una de las noticias destacadas de nuestra web. Hay más, pero te dejo esas dos píldoras. Las 4 y 14 minutos. Ahora sí, nos vamos a visitar un pueblo de la provincia de Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Seguimos nuestro paseo por la provincia de Málaga. Vamos a recalar hoy en otro de esos municipios que nos gusta acercarnos de vez en cuando, sobre todo porque lo tenemos muy cerquita de la capital y es un municipio que ha crecido en los últimos años de una manera absolutamente espectacular. Hace años porque, en principio, muchos malagueños pues casi como que tenían allí su domicilio personal. Algunos empezaron a irse los fines de semana, pero luego ya decidieron hacerse vecinos de Alhaurín de la Torre, que es al municipio que me refiero. Y hoy hay muchísima gente de Málaga que ha decidido definitivamente vivir allí, aunque trabaje en otros sitios. Probablemente eso sea por la calidad de vida que hay en Alhaurín de la Torre y porque allí se vive bastante mejor que en otros sitios de la provincia de Málaga. ¿Qué va a decir el alcalde de esta localidad al respecto? Don Joaquín Villanova, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted no puede decirme lo contrario, ¿no? Que hay mucha gente que ha decidido elegir a Alhaurín de la Torre como su lugar de residencia ya para toda la vida, ¿no?
Sí, efectivamente. Como tú bien lo has expresado, es decir, al principio, estamos hablando de los años 70, se construyeron varias urbanizaciones como El Lagar, Tabico Alto, como Pinos de Alhaurín, Cortijo del Sol, Los Manantiales, y eran enfocadas a parcelas para hacerse una casa de segunda residencia, fundamentalmente para descansar los fines de semana, también en los veranos, porque era, digamos, como entrar de irte al campo. Me voy al campo, porque a la Unión de la Torre en aquellos tiempos parecía que estaba muy distante de Málaga capital, y con las comunicaciones ha ido acercándose y prácticamente, cuando no hay atasco, porque las horas punta tenemos un poquito de problema con movilidad y ya se va a solucionar, porque en la primera quincena de noviembre se va a empezar ya la obra del desdoblamiento y ese tema va a ser histórico, ¿no? Pero sí es cierto de que te acercas a Málaga en 15 minutos, cuando estamos hablando de una hora que no sea hora punta, hora de todo el mundo querer entrar a trabajar en Málaga o salir de Málaga. Son las horas difíciles que ahí tenemos un poco de dificultades, pero que lo vamos a resolver y estamos trabajando para que también el vial distribuidor, pues los próximos 2 años se construya, que es una línea directa, es una autovía directa de la Orilla de la Torre a Málaga, paralela a lo que es la A7, a lo que es la Hiperronda. Es decir, que las comunicaciones van a mejorar mucho en los próximos dos, tres meses, y en los próximos 2 años pues van a quedar impecables como para que Alhaurín pues prácticamente esté a 10 minutos de Málaga, 5 minutos del aeropuerto, 5 minutos del parque tecnológico. Estamos en una situación geográfica que la hemos aprovechado bien y hemos crecido el municipio, pero hemos crecido de forma no vertical sino horizontal. Es decir, es una edificación, una arquitectura digamos suave, sin impacto, digamos, de altura, sin masificación de cemento, con muchas zonas verdes. Tenemos más parques y jardines que Vitoria, que Logroño, que Oviedo o Vigo. Es decir, estamos ahora mismo en el ranking, el número uno en metros cuadrados de parques y jardines por habitante, en 70 y tantos metros cuadrados. Es decir, que superamos con creces lo idóneo según el planeamiento y según las normas urbanísticas, las superamos por 7 veces, porque lo único que queremos es vivir de una forma cómoda, de una forma donde en las urbanizaciones no hay problema de que la familia visite a nadie, porque hay aparcamiento, es una cosa que es fundamental. No hay supermasificación, hay una fachada importante en las parcelas de Pino de Alhaurín, de 25 metros de fachada. Es verdad que es costoso el mantener esa urbanización, pero el ayuntamiento lo hace, y lo hace sin tener que hacer ninguna carga especial contra los contribuyentes. Es decir, que en una parcela de Pino de Alhaurín, por ejemplo, de 1.300 metros, tenemos que mantener 4 farolas el ayuntamiento, y tenemos que barrer 200 y pico metros cuadrados de vial, de calle, ¿no? Eso no ocurre en otras ciudades de nuestra querida provincia, donde prácticamente hay unos servicios muy muy justos para un espacio donde hay muchas viviendas. La densidad por vivienda en Alhaurín está en 5 viviendas por 10.000 metros, es decir, que es muy baja, y por eso hay más calidad de vida y mucha gente decide venirse a Alhaurín. Lo único que nos falta es playa. Si tuviéramos playa seríamos Niza, vamos.
Todo se andará porque con Joaquín Villanova al frente de la alcaldía de Alhaurín de la Torre, todo o casi todo es posible. Hablando de esa alcaldía, Joaquín, es usted de los históricos de la provincia de Málaga. Si no me equivoco, ya en las elecciones municipales del año 87, 1987, que ya ha llovido un poco, ya fue elegido concejal en esas elecciones municipales. Y luego ya, como alcalde, creo que desde el 91. Hasta la fecha. Sí, estamos hablando de un alcalde con mucha solera, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el secreto para que una persona se mantenga al pie de la alcaldía de un ayuntamiento tantos años, que los vecinos lo sigan apoyando y que siga siendo el referente político del Partido Popular, en este caso en la provincia de Málaga?
Bueno, ser cercano, seguir siendo humilde. Yo lo primero que no quería ser alcalde, ni me interesaba ser alcalde. Yo fui concejal a raíz...
Menos mal, si le llega a interesar entonces no le digo, ¿no?
Sí, porque fue por una lucha que hubo contra el Partido Socialista por la implantación por la fuerza de la prisión de Alhaurín de la Torre. Entonces entré de concejal en una plataforma vecinal. Era como una especie, un grupo independiente, agrupación social independiente. Después las cosas funcionaron bien como equipo de gobierno. Fui portavoz, fui el concejal de Economía y Hacienda durante varios años. Sí, la verdad es que la economía que de alguna manera yo implanté como concejal de Hacienda la he seguido manteniendo después como alcalde, por eso este ayuntamiento siempre ha tenido la economía municipal saneada, siempre hemos tenido remanente de tesorería positiva, hemos tenido superávit hasta 30 y tantos, 40, 50 millones de euros. Tenemos un patrimonio hoy de casi 500 millones de euros. Cuando yo llegué a la alcaldía en el año 96, fruto de un problema que hubo aquí en Alhaurín, hubo 5 alcaldes en un año. Al final tuve que salir como alcalde de salvación. A mí no me interesaba dejar mi trabajo. Yo trabajaba en la privada durante 11 años en una empresa y durante otros 11 años otra empresa. Y al final, pues nada, el pueblo en 2 años que tuve de legislatura decidió de afirmar que querían al Joaquín Villanova porque había, primero había hablado claro desde el principio, dije, hacer no voy a hacer nada, primero voy a quitar las trampas. Había en aquel tiempo 600 y pico millones de pesetas de deuda y después también había 2 sentencias, una por una expropiación que se hizo mal de la urbanización Pino de Laurín, que nos tuvimos que indemnizarle a Bejarano, al propietario, 400 millones de pesetas en una sentencia y en otra otros 200 y pico más los intereses, casi otros 400 millones de pesetas. Es decir, que teníamos un déficit de unos 1.400 millones de pesetas, te estoy hablando del año 96, perdón, 95. Cuando yo entro de alcalde, primero le hablé al pueblo, le dije, hacer voy a hacer poco, primero voy a sanear y voy a organizar esto, y voy a intentar, porque yo soy nativo de Alhaurín, en fin, que tengo unos sentimientos muy muy grandes con mi pueblo, unos sentimientos de como cualquiera, de, con su ciudad, con su pueblo, porque lo quiere, porque la autoestima la tenía el alhaurino muy baja y yo tenía que elevar esa autoestima, y éramos un pueblo más bien pobre, sencillo, pequeño, pero muy cerca de Málaga. Sin embargo, había municipios del interior que eran casi ciudades comparados, digamos, con Alhaurín de la Torre, es decir, que éramos un pueblo con unas carencias muy grandes de servicios públicos, y todo eso había que arremangarse, como se suele decir, y decir, esto lo voy a sacar para adelante, voy a sacar todas las trampas, voy a quitar todas las deudas y voy a empezar a hacer que Alhaurín, de un presupuesto de al año de 700 millones de pesetas, lo dupliqué en un solo año. En el año 97 ya había duplicado el presupuesto. Y vuelvo a repetir que fui elegido, digamos, como hombre de consenso, como hombre de salvación, porque yo pertenecía a un grupo independiente y al final me incorporé al Partido Popular en aquella fecha, y desde entonces pues he sido senador por la provincia de Málaga, en la época de Aznar, he sido también diputado en el Congreso. Y hemos hecho, pues, sin fin de cosas, hemos transformado el pueblo completamente.
Pues, Joaquín Villanova, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo realizado, suerte para las elecciones del próximo mes de mayo de 2023 y a seguir trabajando para Alhaurín de la Torre. Muchas
Bien,
gracias.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los graduados sociales nos traen La Zarzuela, Agua, Azucarillos y Aguardiente, de la mano del Teatro Lírico Andaluz, el jueves 17 en la Sala María Cristina, concierto a beneficio de la Fundación Autismo Sur. Venta de entradas en Colegio de Graduados Sociales, calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia, o en entradium.com. Noviembre Cultural, 16 años compartiendo cultura y solidaridad con Málaga y los malagueños.
Tus programas en directo o a la carta en cope.es/Andalucía. Noticias al momento o a la hora que quieras. Tú eliges.
Así es la web de COPE Andalucía. Elígenos.
Elígenos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Si me ven por la calle, traigo el aguaje que no puede copiar. No pidan que le baje. Subo como ascensor, bronceadita en el sol, en la disco sudor. Mucho humo, mucho coche en el molino, están metiendo el gol, despegando a todas como un avión. Ahora controles an emergency, So drop it low and pop it, put it on me. I'll be ready pa' dejarlo caer. Una de ellas, tres, tres. Toque, 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 toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, 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 toque. Yo estoy llamando, papi, no te equivoques. Toque,
qué bueno, ¿verdad? Bueno, pues aquí está lo último de Chanel, sí, la que nos representó en el Festival de Eurovisión con ese Slow Mo. Pues ahora ya tiene tema nuevo. Este además es especial porque ha sido la canción seleccionada por la Real Federación Española de Fútbol para representar a la selección española masculina en su camino hacia el próximo campeonato mundial, el que se va a celebrar nada, en un mes prácticamente lo tenemos aquí encima y empezaremos ya a tener partidos del mundial sobre la mesa, ¿verdad? Pues este tema, Toque, que así se llama, de Chanel, es el tema oficial de la Federación Española de Fútbol, el que nos va a representar en ese camino al Mundial. Ojalá que sea un camino que nos sirva para ganar un Mundial de nuevo y por segunda vez. Esperemos que así sea. Pues hoy quería escucharlo aquí en el programa, quería compartirlo contigo. Pero ahora vamos a hablar de libros. Te quiero hablar de una autora que, aunque nació en Alcazarquivir, en Marruecos, allí es donde ella empezó sus primeros pataleos, ¿verdad? Pero luego ha estado deambulando por prácticamente medio mundo. Ha sido una viajera incansable. Lo que pasa es que al final, como suele suceder en estas cosas, después de descubrir muchos lugares del mundo, te quedas con Málaga y te quedas en Málaga. Y eso es lo que ha hecho ella. Mari Carmen Herrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
¿Qué fue lo que al final te atrajo de Málaga tanto como para quedarte a vivir aquí, después de haber recorrido prácticamente que casi todo el mundo?
Bueno, me encantaba Málaga, mi abuelita era malagueña y eso pues parece que a mí me hizo mucho impacto.
O sea, que te tiró un poco también la sangre, digamos, de alguna
Hombre,
manera, ¿no?
Que sí me tiró.
Lo de nacer
de Marbella,
lo de nacer
en de Marbella.
Ah, de Marbella, lo de nacer en todo caso en Marruecos fue circunstancial en tu caso, ¿no?
Bueno, mi papá era militar, y allá donde iba él iba la familia.
Efectivamente, y a ti te tocó allí como te podía haber tocado en cualquier otro sitio donde hubiera estado destinado tu padre, ¿no?
Exacto, exacto.
Está claro. Oye, decía viajera, ahora hablaremos de esos viajes tuyos, pero tú en el mundo del arte te has defendido en el mundo de la pintura y en el mundo de la música. Ahora estamos hablando del mundo de la escritura, de la literatura. Sí. Eres una persona como muy artistilla, ¿no? Digámoslo así.
Bueno, parece que esos son los genes que llevo yo.
¿También?
Por toda mi familia, todos.
Ajá.
Así que...
¿Ha habido en tu familia mucha gente dedicada al arte, a la pintura,
pues
a la escultura,
sí,
a la música, etcétera?
Mis hermanos pintan de maravilla, dibujan uno sobre todo, que de pura fábula tengo un sobrino que también pinta muy bien, que ganó incluso un concurso de pintura sin esperarlo, sino que lo pusieron a pintar. Y él pintó con 14 años, se llevó el primer premio.
Qué bueno.
Que estaba entre hombres de 20 y 20 y tanto, 30 y tantos años, y él participó.
Ajá, fenomenal.
Y tengo otro sobrino que es profesor de violín. Tengo otro sobrino que es profesor de piano.
Bueno, o sea que ya está clarísimo. Está en la sangre y evidentemente eso tenía que salir también en ti por algún lado o por varios lados en este
claro,
caso.
Claro, claro.
Decía yo antes, Mari Carmen, que has sido una mujer muy viajera, que has viajado por medio mundo, como el que dice, pero me cuentan que una de las ciudades que más te impactó en su momento y de las que más enamorada estás es la capital irlandesa, Dublín.
Dublín, me encantó Dublín.
¿Por qué?
Pues la verdad era una ciudad pequeñita, era muy pintoresca, la gente muy servicial, muy amable, y luego pues, me encantaba allí la música, cómo no, que en Dublín eso para la música son increíbles.
Sin duda, en todos los rincones.
Sí, sí, allí vi un concierto con una violinista que tenía un nombre muy raro, que no me acuerdo, que me sorprendió que actuara con dos violines. Tocó una pieza con uno, después tocó otra obra con otro, porque decía ella que se encontraba muy a gusto. O sea, que es una forma muy típica de los irlandeses, por lo que se ve. Uh-huh. Tener varios instrumentos.
Está claro.
Yo tengo uno y bueno.
Uno ya está, ¿no? Oye, a raíz de ese enamoramiento que tuviste cuando descubriste Dublín, ¿sale un poco la trama de esta novela, de las tentaciones del irlandés?
Sí, bueno, sí, cuando fue frente al busto de Verónica Guerin. Uh-huh. Y cuando yo la guía nos contó un poco por encima la vida de ella, yo al llegar aquí a España ya me introduje en internet y vi la verdad que me sobrecogió. Digo, pues mira, esto va a seguir a la primera novela que hice, de No amor del norte del sur, que es precisamente la primera parte de Las tentaciones del irlandés.
O sea que es un hecho verídico lo que cuentas de alguna manera, la historia de Marcus, el irlandés, y su esposa, y su joven esposa, ¿es sí. un hecho real?
Sí, pero yo no puedo dar de más detalles.
Claro.
O sea que es una cosa que me sobrecogió, ¿no? Uh-huh. Así que...
Qué bueno, que ahí está, el que quiera leerlo, que lo lea en todo caso, ¿no?
¿Cómo? Perdón.
El que quiera leerlo y averiguar la historia, que lea el libro, ¿no? En todo caso, ¿no?
Pues sí, para que tenga una idea exacta de por qué Las tentaciones del irlandés y por qué se desarrolla, al final cómo se desarrolla, deberían de leer la primera parte.
Uh-huh. Perfecto. Pues ya está.
Porque claro, vamos a ver, piensa que la primera parte empieza con una edad de 17 años.
Sí.
Y en Las tentaciones del irlandés ella ya tiene 34.
Fíjate.
Que le cambia la mente por completo.
O sea, que lo suyo sería leer la primera parte antes que esta segunda, ¿no?
Yo casi lo preferiría, sí, para que así la gente me entendiera mejor.
Muy bien, pues estupendo. Pues, ¿cómo se llama el título de la primera parte? ¿Cuál es, Mari Carmen?
Noa,
o sea, es el nombre de ella, ¿no? El nombre de ella en todo caso.
Sí, N-O-A.
N-O-A, Noa. Y la segunda parte...
Amor del Norte y del Sur.
Amor del Norte y del Sur. La segunda parte es de la que estamos hablando ahora, de Las tentaciones de irlandés, en todo caso.
Uh-huh. Es que yo allí entonces, la primera parte estaba firmada con mi seudónimo, pero por estas cosas de la vida se ha descubierto quién era yo.
Amiga.
Y está firmada por M.HERSANCHZ.
Uh-huh. Es una especie de acrónimo de Herrera Sánchez.
Exacto.
Exactamente. Muy bien.
Pero oye, lo descubrieron. ¿Qué le voy a hacer?
Lo descubrieron. Eso es normal. Hoy en día, hija mía, todo se descubre.
Y eso que está por la privacidad, ¿eh?
Efectivamente, pero no, ni por esas siquiera. Bueno, pues ya sabe, Noa, primera parte, por si acaso alguien quiere indagar un poquito en la prehistoria, no juntos, sino separado, prehistoria de lo que luego nos cuenta Mari Carmen Herrera en Las tentaciones del irlandés, una historia basada en acontecimientos reales y que ya lleva a la narrativa y a la historia con este libro. Mari Carmen, suerte, que vaya todo bien y me alegro mucho de hablar contigo.
Pues muchas gracias por vuestra ayuda.
Gracias.
Que tenga buen... Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo. Te miro, me miras, y el mundo lo gira, todo parece mentira.
Hoy no has empezado tú con buen pie, ¿eh? Hoy no está en la línea de ayer, ¿eh? Musicalmente hablando, hoy Enrique no está. A ver si va increciendo en lo que resta de programa, pero hoy para empezar... Pero en fin, todo se puede arreglar en esta vida. Bueno, te quiero contar una cosa que me ha resultado ciertamente curiosa, sobre todo para aquellos amantes de las gincanas en la naturaleza, de la búsqueda del tesoro, etcétera, de los juegos de la búsqueda del tesoro escondidos en parajes naturales. Te cuento porque se está celebrando en el Bosque de Cobre, que ya sabes que es ese bosque que tenemos en la provincia de Málaga, que cuando llega esta época del año, otoño, aunque más que otoño todavía estamos en verano, ¿verdad? cómo está la cosa. Yo no sé si los árboles de nuestro Valle del Genal y aledaños están vistiéndose las hojas de ese color cobrizo tradicional o no. Pero, en fin, se está celebrando, como digo, en el Bosque de Cobre el primer encuentro provincial de geocoaching. Muy internacional esta palabra, geocoaching. Es un juego, como digo, de la búsqueda del tesoro escondido en parajes naturales y que dicen cuenta ese tipo de actividades con más de 3 millones de seguidores en todo el mundo. Para hablar de este asunto tengo por aquí al diputado de Medio Ambiente y Turismo Interior de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está el Bosque de Cobre? ¿Realmente tiene color a cobre? Tal como está el tiempo, todavía no hemos sido capaces de sacarle ese color.
Todavía le queda un poco y pronto, bueno, lucirá ese magnífico color que, bueno, que a todos nos gusta y que hace tan atractivo, ¿no? Ajá. Esta parte de la provincia de Málaga. Y bueno, esperando que llueva, como todos imaginarán, y esperando que, bueno, que el tiempo cambie y que el otoño sea un otoño y no un veroño, como acabas de comentar, porque no es normal esa temperatura en esta época del año, ¿no?
Está claro. Todos que vamos buscando ya en esta época del año ese turismo de interior, esas rutas por la provincia de Málaga, ese descubrir nuestros espacios naturales, y la verdad es que el tiempo no nos invita para nada que hagamos eso los fines de semana. Pero de todas formas, el pasado día 15 de octubre sí que empezó ese encuentro en el Bosque de Cobre, que se va a prolongar hasta el día 15 de noviembre. Y en principio, para que todo el mundo lo sepa, cuando hablamos de Bosque de Cobre en la provincia de Málaga, ¿a qué zona nos referimos, Cristóbal?
Pues nos referimos principalmente al Valle del Genal, ¿no? A todos los municipios que conforman este precioso valle, en la comarca de Ronda. Están entre Ronda, bueno, la ciudad de Ronda y la costa, ahí tenemos el Bosque de Cobre. Bueno, en donde predomina el castaño, que es un árbol que en esta época, pues bueno, tienden a sus hojas a tomar un color ocre, a un color cobre, desde todas las tonalidades, ¿no? Desde el más amarillo hasta el más marrón, y por lo tanto hay árboles que están en una determinada tonalidad, otros árboles que están en otra, y esta confluencia de colores hace que, bueno, lo hayamos denominado el Bosque de Cobre, por esos colores cobrizos, y donde, bueno, podemos disfrutar de unas estampas que, bueno, que parece que incluso no estamos en la propia provincia de Málaga y que nos lleva a otros paisajes o nos lleva a la memoria a otros territorios, y estamos aquí en la provincia de Málaga y tenemos el lujo, ¿no?, de poder disfrutar de esta zona en nuestra provincia. Y bueno, y nosotros como Diputación Provincial de Málaga, pues lo que hacemos todos los años es buscar alguna iniciativa para promocionar esta zona de la provincia, que también, como todos saben, es una de las zonas más amenazadas por la despoblación y, bueno, por la falta de arraigo de los vecinos a esos municipios, porque, bueno, la oferta económica o la oferta laboral es más limitada, y lo que buscamos es que a través del turismo interior, a través de los visitantes y a través de todas estas iniciativas que ponemos en marcha desde la Diputación, pues bueno, los visitantes acudan allí, conozcan el Bosque de Cobre, los disfrutan, y también, bueno, revitalizamos la economía de esta zona de la provincia.
Una de esas actividades para dar a conocer ese Bosque de Cobre que tenemos en la provincia ha sido ese, como decía, primer encuentro provincial de geocoaching, ese juego de la búsqueda del tesoro. Ya comenzó el pasado día 15. ¿Cómo ha ido la primera parte de esta experiencia?
Pues muy bien, la verdad es que es algo novedoso, ¿no? Incluso para mí y para muchos vecinos de la provincia de Málaga y para los visitantes. El geocoaching es una actividad, podríamos decir, que lo que pretende es buscar objetos escondidos tanto en la naturaleza como en el ámbito urbano, ¿no? Hay objetos escondidos en todos nuestros alrededores, y lo que hemos hecho en esta iniciativa de la Diputación Provincial de Málaga es nosotros mismos esconder objetos en el Bosque de Cobre, ¿no? Hemos generado una actividad en esa zona de la provincia con unos objetos determinados que presentamos ahí en la Diputación Provincial de Málaga, objetos que dentro contienen una pequeña libreta. Y lo que queremos con esta actividad es, bueno, ir al que las personas visiten el Bosque de Cobre, que conozcan el entorno y que se diviertan, ¿no? Al final, con un dispositivo móvil que ya, pues bueno, casi todos tenemos un dispositivo móvil encima, hasta los más pequeños tienen ya teléfono móvil, con una simple aplicación que es totalmente gratuita, pues nos va dando las ubicaciones de estos objetos y podemos en cualquier momento pues intentar descubrir el máximo número de objetos en un día, en dos días, en un fin de semana. Y la iniciativa es esa, ¿no? Hacer un poco más lúdica las visitas al Valle del Genal, a crear un atractivo que ya está, que es una actividad que ya está en marcha, que, como bien has dicho, tiene más de 3 millones de seguidores en, en el mundo. Y la verdad que es sorprendente, ¿no? Si te descargas la aplicación y miras a tu alrededor, descubrirás que hay muchos objetos escondidos, cada uno de una forma, variopinto, como podrás imaginar. Pero es entretenido, ¿no? Al final, sobre todo los más pequeños se ilusionan mucho con esta actividad porque, bueno, no es lo mismo hacer una visita, hacer un sendero que para ellos quizás no es tan atractivo como el hecho de ir buscando objetos perdidos, buscando tesoros escondidos en la naturaleza, que la verdad que para ellos es muy gratificante. Y nosotros lo único que hemos hecho es esconder aún más objetos de los que ya había, crear una actividad durante un mes, desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, y generar unos premios para, bueno, para las personas que más objetos encuentren, para, bueno, para los equipos que en menos tiempo encuentren estos objetos, y un pequeño ranking, pues bueno, de todas las visitas que hemos tenido en el Valle del Genal y de las personas que han encontrado más objetos.
Qué bueno. Por lo tanto, me imagino que si pueden participar grandes y pequeños, será una actividad como muy familiar y muy de fin de semana, ¿no?
Efectivamente, lo que pretendemos es eso, ¿no? Que las actividades y las visitas en esta zona, no solo en esta zona de la provincia, sino en la provincia en general, sean visitas, pues bueno, familiares, de grupos de amigos, al final que, bueno, que practiquemos deporte acompañado de nuestros seres queridos y que disfrutemos, ¿no?, de nuestra naturaleza con todas las personas con las que viajamos, ¿no? Uh-huh. Muchas veces hay actividades que se limitan a los pequeños, se limitan a personas con menos movilidad y al final, bueno, hace que esta actividad pues se quede un poco más centrada en personas que están muy preparadas físicamente o que no. Y esto está abierto a todos los públicos. Cuando ves la aplicación y ves los objetos donde están, pues ves que están accesibles, que puedes encontrarlos fácilmente. Y para, como he dicho anteriormente, como para los más pequeños, incluso para los más mayores, es un aliciente el poder enfrentarte a una jornada de senderismo y, bueno, ir buscando estos objetos que son diferentes, que en cada uno, pues bueno, incluso hay quien deja recados para el que viene detrás o hay quien deja regalos. Esto es ya un mundo en el que, bueno, imagínate la imaginación de cada uno para lo que puede dar. Es curioso, ¿no? Yo, haciendo una prueba un día allí el mismo día de la presentación en la Diputación Provincial de Málaga, hay un objeto escondido en el parque litoral y, bueno, ahí hace referencia en homenaje a la figura de Chiquito de la Calzada, ¿no? Porque uh-huh. Después en la propia aplicación te da una descripción por si quieres dejar una reseña, o si es en homenaje a un ser querido, a un personaje ilustre. Al final, esto ya la imaginación de cada uno da para mucho y es curioso, ¿no? Cómo hay gente, incluso decían que Obama en todos sus viajes oficiales se dedicaba un día, una jornada, a ir, bueno, cogiendo estos objetos y registrándolos en su aplicación, porque al final, bueno, hay unos rankings mundiales, hay unos rankings nacionales de todas estas localizaciones y, bueno, es interesante y a la vez curioso. Nosotros lo único que hemos hecho es aprovechar toda esta tecnología para, bueno, unir la tecnología y el turismo rural y el turismo de interior para promocionar Málaga.
Está claro. Para terminar, lo que queda hasta el día 15 de noviembre, la gente que quiera seguir participando, encontrando estos tesoros escondidos, ¿hay alguna web donde haya que apuntarse o donde pueda uno decir, pues, por dónde empiezo, en qué zona, en qué lugar tengo que iniciar el recorrido?
Es muy sencillo. Nos descargamos la aplicación, que, bueno, que es versátil para todos los geocaches del mundo. Uh-huh. Y una vez que vamos registrando las localizaciones, ya automáticamente a nosotros nos da el registro de las personas que han estado en ese objeto, ¿no? Es algo que nosotros llevamos un control debido a que, bueno, al final con el dispositivo móvil tenemos las localizaciones, tenemos los registros, porque una vez que encuentres un objeto, lo fotografías, haces tu check-out de que has estado en ese punto y ya tenemos los datos de ese usuario, ¿no? Uh-huh. Eso es una información que nos llega a través de la propia aplicación con la que estamos en contacto y poco más, simplemente echar la imaginación y querer divertirse y conocer la provincia de Málaga.
Está claro. La aplicación se puede encontrar, si no me equivoco, en geocaching.com, ¿no? Me parece que es.
Efectivamente.
¿No?
Hay también una página web, ¿sí?, donde puedes ampliar un poco más sobre el mundo geocaching. También tienen sus propias redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, uh-huh, donde, bueno, ya, bueno, podréis ver la cantidad de objetos que hay en el mundo escondido, incluso los sitios tan recónditos donde hay objetos que podemos estar pasando todos los días por ese sitio y jamás imaginar que hay un objeto ahí escondido. Y bueno, y es curioso, al final es una tecnología que lleva implantada ya tiempo en el mundo, aquí no es tan popular, en la parte de Cataluña, en el norte de España sí es algo que, porque al final también lo aprovechan los escolares, lo aprovechan, bueno, personas que visitan ciudades y hay un recorrido establecido. Y gracias a esta tecnología, pues, te ayuda a conocer una ciudad con explicaciones y con este tipo de juegos. Uh-huh. Nosotros, lo que hemos dicho anteriormente, lo aprovechamos para para dar a conocer la provincia de Málaga.
Está claro. Bueno, pues ahí tenéis, si sois de los que os gusta ser cazatesoros, tenéis una magnífica oportunidad este fin de semana en el Valle del Genal y disfrutar con este geocaching, geocaching.com, la página donde puedes encontrar esa aplicación y buscar esos tesoros escondidos en el bosque de cobre de la provincia de Málaga. Interesante iniciativa también de la Diputación Provincial. Cristóbal, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
A vosotros y gracias por la difusión al proyecto.
De nada. Las 4 de la tarde, 47 minutos, seguimos en sintonía de COPE más Málaga, en Buenas Tardes Málaga. Sabes que se está celebrando el Festival Danza Málaga y mañana miércoles hay un espectáculo que también te quería recomendar de entre todos los que podemos ver entre el Cervantes y el Echegaray. En este caso, este del que te quiero hablar ahora, se va a poder ver en el Echegaray, 8 de la tarde, mañana. Se llama Merak y lo pone en escena la compañía de danza de Raúl Durán. Raúl, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Además, os pillamos ahora mismo en pleno montaje casi, ¿no?
Totalmente, preparando los últimos retoques.
¿Y está todo casi listo o le falta algún flequillo?
Algún fleco de vez en cuando aparece, pero oye, resolviendo bastante bien.
Está claro. Oye, Merak, sé que es una palabra serbia, ¿qué significa?
Exactamente, pues mira, en este caso hemos tirado por la zona balcánica, que encierra mucho los conceptos que quería integrar en este espectáculo, y bueno, aparece como una simbología y significado de la unidad que tenemos con el universo, y todo este planteamiento de la coreografía pues se me ocurre en pleno confinamiento, que es cuando más aflora la... Bueno, pues esta necesidad socialmente de tener gestos pequeños que al final los vamos perdiendo, lo tenemos como rutina y costumbre y luego nos sorprende por las cosas más mínimas, por ejemplo, el oler a mar, por ejemplo, y lo echábamos mucho de menos. Y en estos pequeños detalles donde yo me fijo para poner un poco de crítica, valor social y de compromiso con lo que vivimos a día presente para darle fuerza y valor, ¿no? Y llevarlo al escenario de esta manera.
¿Cómo un malagueño se encuentra de repente con una palabra serbia que le sirve para hacer un montaje de danza?
Pues mira, primero tengo que corregir que soy sevillano, pero bien
vale,
asentado
pero
en Málaga.
La compañía es malagueña, creo que desde 2018 que la creáis, ¿no?
Exactamente, claro. Nace aquí en Málaga y bueno, pues la pieza anterior acatamos a los orígenes japoneses y en esta ha venido una oleada balcánica, no hemos venido un poco más al oeste. Pero muy bien, la verdad que al final cuando hacemos trabajo de mesa y tenemos información para empezar un proyecto nuevo y demás, pues intentamos recoger de todo tipo, ¿sabes? Centrarnos en un único punto, sino abarcar sobre todo en todas las artes y culturas para poder enriquecernos y poder llevar público cuanta más riqueza mejor.
Raúl, he visto algunas imágenes de la obra y fotografías evidentemente, y en esas imágenes da la sensación de que los bailarines, las bailarinas, como que están muy mezclados con la naturaleza, como que hay mucha fusión con la naturaleza.
Exacto, mira, como te he comentado, al final el punto de unión con la tierra cuando nacemos, pues creo que al final viene desde el mismo núcleo y así ha sido como se ha originado todo, ¿no? Desde un mismo punto y creo que al fin y al cabo el origen tierra es lo que ha provocado el resto de sensaciones y emociones para abarcar la pieza que desarrollamos.
Pues la verdad es que pinta bastante bien esta obra, Merak, este estreno que va a tener lugar por parte de la compañía de danza de Raúl Durán mañana en el Echegaray a partir de las 8 de la tarde. Pues oye, que haya mucho éxito, que vaya bien la cosa y que disfrute la gente viendo ese espectáculo en el escenario, ¿no?
Muchísimas gracias, esperemos que sea así.
Esperemos que así sea. Raúl, muchísimas gracias, suerte.
A ustedes, muchísimas gracias por la difusión.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Traemos el norte a Málaga, en Asador Iñaki, con la Jornada del Buey. Te ofrecemos 7 bueyes de Galicia, León, Ávila, Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias, con certificación de origen. Saborea nuestras especialidades en lomo alto, solomillo, tartar, presa, carpaccio, caviar. Jornadas del Buey en Asador Iñaki. Reservas en el 952-31-2265 o en asadoriñakimálaga.com.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a 8 minutos de las 5 de la tarde nos damos una vuelta, hacemos una ronda por nuestras emisoras asociadas, comenzando en Marbella, en COPE Marbella en concreto. Raquel Tapia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, cuéntame, ¿qué es esto de que por fin habéis descubierto en Marbella que España es un destino de excelencia? Habéis tardado un poquito, ¿eh?
Bueno, lo cierto es que yo creo que todos somos uno ahí, que podemos hacer un buen tándem, la verdad, tanto, bueno, pues España, y el destino Andalucía y Marbella en particular, en este foro que se ha celebrado en el cuarto encuentro oficial Destino de Excelencia en el Hotel Puente Romano, donde se ha concedido a Marbella el galardón, el premio Diamante de Excelencia. La verdad es que el evento ha contado con la presencia de la Secretaria General para el Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda Aguilar, que ha destacado precisamente eso, el papel de la ciudad. Ese segmento de lujo también ha destacado que desde la Junta de Andalucía se quieren intensificar acciones para captar clientes de alto poder adquisitivo, reuniendo para ello una oferta singular y promocionando el concepto de excelencia de Andalucía por el potencial que tenemos. Ha recordado que el 60% de las plazas hoteleras de Andalucía son de 4 y 5 estrellas, 100.000 de ellas, de esas plazas hoteleras, son de 5 estrellas y han generado 2.200.000 estancias de enero a septiembre de este año. Se han batido cifras en el segmento del lujo en Andalucía y también en Marbella, que ha recibido ese reconocimiento.
¡Qué barbaridad! Pues ya lo que faltaba, después de tener ahí villas con la marca Karl Lagerfeld, ya lo que faltaba ya, el destino.
Ha venido una cosa detrás de la otra.
Ha venido una cosa detrás de la otra, efectivamente. Oye, sé que Marbella es uno de los sitios donde tenemos delegación de la Unión, de la UNED, de la Universidad a Distancia, sí. Y ahora precisamente está de moda porque la UNED en Marbella va a ampliar los cursos, ¿no?
Efectivamente, se ha realizado la apertura del nuevo curso académico, se ha ampliado en este 2022 con criminología y psicología, se podía estudiar ya los grados de Derecho, Turismo y Administración de Empresa, se incorporan este año, como decíamos, criminología y psicología, y para el año que viene se incorporará un grado de Educación Infantil, y es muy interesante porque de 2007 hasta 2014 pues ha habido una evolución, la verdad, importantísima para la UNED, de forma que se ha convertido en centro de referencia y uno de los centros donde se pueden realizar en la provincia esos exámenes presenciales. Se ha pasado de una oferta que tan solo incluía primero de derecho y el acceso a la educación para los mayores de 25 años, a contar ya con 6 grados, más el que se sumaría en el próximo 2023.
Ahí está, creciendo, sí señor, eso está muy, pero que muy bien. Pues ahí está, la actualidad de Marbella, desde COPE Marbella nos la ha contado Raquel Tapia. Raquel, hasta mañana, gracias.
Un saludo, hasta mañana.
Gracias. En COPE Axarquía nos espera ahora Chema Vilchez, que quiere hablarnos de un curioso concurso de talentos. Chema, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro. Un saludo a ti y a todos los oyentes. Un total de 156 personas mayores de 55 años de toda la provincia han participado en la primera edición del concurso de talentos de la Diputación de Málaga, la mayor estrella celebrada en Benagalbón. 9 vecinos de los municipios de Rincón de la Victoria, Archez, Frigiliana, Pizarra, Antequera y Málaga han participado en la gala final dando a conocer sus habilidades artísticas en distintas modalidades como el flamenco y copla, humor, teatro, rapsodas, baile latino, regional y canciones populares. Los que han llegado a la final han recibido una placa conmemorativa. Esta propuesta sirve de premio y reconocimiento a los mayores por su aportación a la sociedad, el crecimiento y desarrollo de sus municipios y como una forma de darles un espacio para la creatividad y para demostrar sus habilidades artísticas de una forma divertida y amena.
Muy bien, pues gracias, Chema. Terminamos este paseo por la provincia con nuestra emisora en Ronda, COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, cuéntame, lo primero, unas jornadas que se están celebrando sobre variedades agrícolas. ¿Qué tipo de variedades? Vamos a ver.
El tema es las variedades agrícolas tradicionales, que debido a la rapidez, el consumo y la producción, pues las grandes multinacionales se dedican a pues trabajar solo con variedades que producen mucho y tienen un rendimiento rápido. Y se están olvidando el trabajo hecho por los agricultores de toda la vida, de cientos de años, en seleccionando de manera natural pues las semillas y las variedades del olivo, del cereal y de los viñedos. Y hoy se estaba debatiendo ese tema, que se puede hacer para conservar y hacer un inventario, además, de estas semillas y estas variedades. Y a lo largo de la jornada pues se ha llevado una puesta en común entre distintos organismos que se están dedicando y asociaciones que se están dedicando a hacer un inventario de las semillas de la comarca. Y han estado hablando sobre el tema del olivar, sobre el viñedo. Y es que aquí en Ronda tenemos un banco de semillas propio, una asociación que llevan dedicándose al tema para recuperar, por ejemplo, el tomate este grande rojo que aquí lo conocen como de la indiana, pues o de corazón de toro. Pues el tema es intentar recuperar esas semillas que no producen a lo mejor lo que son las grandes multinacionales, pero son de mayor calidad, y eso es lo que han estado debatiendo esta mañana.
Qué bueno, pues ahí está esas jornadas sobre variedades agrícolas. Oye, y una última, si vamos a Ronda y visitamos el Museo Lara, dentro de ese museo, en el patio, podemos encontrar algún que otro carruaje, pero a partir de ahora, ¿Ronda va a tener un museo específico de ese tipo de cachivaches?
Sí, es sorprendente, y además la manera de llegar a Ronda también es sorprendente, y viene de la mano de un empresario que es de San Pedro de Alcántara, pero sobre todo su trayectoria ha sido en Sevilla, y se llama Gregorio Aranda, y tenía la costumbre de comprar unos muebles rondeños aquí en un local que por el tema de la pandemia tuvo que cerrar, y cuando llegó se encontró con el local cerrado. Se encaprichó y es un gran coleccionista de carruajes de época, de más de 170, de 200 años, de estos carruajes de exhibición, y ha traído parte de su colección a Ronda y la inauguraron pues recientemente, y la verdad es que es todo un lujo porque encuentras berlinas, carruajes, además atalaje de las carruajes, y además también tiene una colección de sastre, de trajes, que han tenido gente como Charlton Heston, Ava Gardner. La verdad es que es todo un lujo lo que se encuentra ahí, pero que es sorprendente que de repente se encaprichó y ahí lo montó.
Bueno, pues nos alegra que haya escogido un sitio de la provincia de Málaga tan especial y tan emblemático para ese tipo de actividad museística del carruaje y de la sastrería o de la ropa, como es en Ronda. Manuel Barroso, gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.
Al filo de las 5 de la tarde estamos. Vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. Inmediatamente después volvemos. Y ya sabes que como es martes, nos metemos directamente en formato tertulia de actualidad aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Las 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Seguimos en la sintonía de Cope más Málaga hasta las 6 en punto de la tarde. Y hoy ya sabes que siendo martes tenemos tertulia en esta última hora. En un día muy especial, 25 de octubre, se cumplen 141 años del nacimiento de Pablo Ruiz Picasso y se está celebrando por todo lo alto aquí en Málaga. Y luego ya veremos el año que viene, porque el año que viene sí que tenemos un año picasiano por excelencia con la conmemoración de los 50 años desde su fallecimiento. Y va a haber actividad no solo en Málaga, sino prácticamente en medio mundo. Pero como te decía, hoy tenemos formato tertulia. A partir de ahora ya está prácticamente las 6 de la tarde. Así que si te parece, vamos a comenzar.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882. Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Es momento de tertulia de actualidad y de saludar ya a los amigos que tenemos aquí hoy en la mesa, afortunadamente ya viéndonos las caras. Esto ya no es como antes, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¡Que me gusta esto! Paloma Saborido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bienvenida, te lo perdiste la semana pasada, tú lo sabes.
Pues sí, pero es que el trabajo me hizo perderme una estupenda reunión y ya no sé si me repetirá la reunión para tomarnos unos vinitos tú y yo.
Para tomarnos unos vinitos tú y yo siempre hay momento. No hace falta que Narbona Solís monte ningún salón de vino ni nada por el estilo.
Con una musiquita, ¿no? Alrededor.
Con musiquita, con tapita, en fin, lo que haga falta. Siempre eso. Lo que haga falta. Así que para eso no hay ningún tipo de problema. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado el verano, por cierto?
Bien. Bueno, ha sido un poquito estresante entre concierto y concierto.
Ah,
tú ya
bien.
Sabes,
sí, es verdad.
Entre concierto y concierto. Uh-huh. Bueno, hemos tenido un percance ahí de salud en la familia, pero afortunadamente se va encauzando, uh-huh. Así que...
Bueno, no me hables de percance, que ya...
Bueno, ¿qué te voy a contar?
Perro viejo en ese aspecto. Toñi Ledema, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿cómo
Pedro?
¿Estás?
Pues bien, encantada de volver a estar aquí con vosotros después de casi 2 años y medio.
De casi 2 años y medio, ¿verdad? Que ya ni nos conocíamos, porque además con esta tecnología nueva que nos pusieron en la temporada pasada, nos escuchábamos, pero no nos veíamos, evidentemente, aquello del teletrabajo. Ya, afortunadamente, nos vemos las caras, que no está nada mal. ¿Cómo has pasado el verano, por cierto?
Pues bastante
más
entretenida.
Más allá de lo que estábamos hablando aquí a micrófono cerrado.
¿Eh? Entretenida. Mucho trabajo, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos, ¿no? El fuego, uh-huh, que vino a romper un poco los planes de uh-huh, lo que teníamos pensado en este verano. Pero
está
bueno.
Está claro. El otro día hablábamos contigo precisamente en este mismo programa sobre todo lo que había sido la legislatura tuya y lo que tienes por delante. Y ya podemos confirmar que eres la candidata a la alcaldía de Laurín el Grande, ¿no? Por el Partido Popular, ¿no?
¿Lo ha dicho ya el Partido Popular?
No sé, lo está diciendo todo el mundo. Yo no sé si...
Yo todavía no lo he dicho.
Tú no, pero todo el mundo sí. Entonces, cuando el agua suena o el río suena, no sé cómo se dice eso.
Agua lleva.
¿No? Algo habrá. Bueno, ya veremos cuando llegue el momento, ¿no? Que estáis todos como locos, ¿no? No, esto ya se dirá, ¿no? Esto va a final de año, ya veremos, ¿no?
Bueno, no, yo ya te lo dije cuando hablamos el otro día, que yo siempre estoy a disposición del partido y, por supuesto, del partido de Alaurín y de mis vecinos, pero bueno, la idea está a repetir como candidata.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa y a ver qué decide, porque no es solamente lo que pase y que el Partido Popular diga, Toñi, preséntate, ya tiene que creer Toñi también, que todo no es lo que diga el partido, ¿no? Claro. En todo caso. Y lo mismo Toñi no quiere presentarse, ¿quién sabe?
Seguramente es que no lo he pensado, por eso quiero.
Probablemente. Si te presentas porque no lo has pensado bien, está claro. Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes.
El otro día nos vimos la última tertulia, que era la primera, por cierto, de la temporada.
Nos vimos las caras por televisión todavía, esta es la primera completa.
Efectivamente, nos vimos las caras por televisión, tiene WhatsApp eso. Por cierto, hablando de televisión, ¿qué es eso que habéis inventado en tu asociación?
Pues nos ha salido inventado, Pedro.
¿Ah, sí?
Sí, mira, esto parte de un hashtag que utilizamos en nuestros proyectos, llamado Hacemos Málaga.
Hacemos Málaga.
Que intentamos difundir por todos sitios. Y a partir de ahí hemos presentado varios proyectos que hemos puesto en marcha, y muchos de ellos con el Ayuntamiento de Málaga. Y uno de ellos ha sido con Cultura, donde hemos puesto en marcha una especie de programa televisivo donde presidentes de colectivos sociales hablan del monumento de Málaga más le gusta. Y eso, y hacemos esa grabación y se emite por redes sociales. Y así nace Hacemos Málaga TV.
Pero es una televisión en redes, se puede ver.
En redes, efectivamente, en redes, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ha habido una especie de boom televisivo, ¿eh? y tecnológico. Y a partir de ese momento, pues, se está incorporando el Hacemos Málaga TV en todos los proyectos, con otro proyecto de comercio que tenemos, que se llama El Comercio Escena, que son compras teatralizadas con comediantes malagueños, por ejemplo, y temas de ese tipo. Y eso se está grabando en televisión a través de una productora y se está emitiendo por redes. Entonces, pues ha nacido Hacemos Málaga TV. Y estamos recibiendo llamadas, felicitaciones y peticiones y sugerencias de todas partes.
¿Y tú como presidente no vas a salir en esa tele?
Yo ya grabé uno de los monumentos, que no voy a desvelar.
¿No vas a decir?
No, porque van saliendo poquito a poco, pues que salgan, ¿no?
O sea, no vas a contar.
Bueno, te lo voy a contar, la iglesia de Santiago.
La iglesia de Santiago. Sí. Hombre, pues es un buen día para contarlo, que allí está donde se bautizó a Picasso, precisamente,
pues,
¿no?
Se dice en el vídeo, naturalmente. Y muchas cosas más. El inicio del Camino de Santiago, por ejemplo, allí. Ajá. Allí se casaron mis padres, muchas más cositas, detalles de ese tipo. Y entonces hemos convertido a 17 presidentes colectivos sociales en actores, que es una iniciativa muy simpática.
¿Alguno que ahí le pueda hacer sombra a Antonio Banderas?
Sí, muchos de ellos, al menos 15 de ellos.
¿Sí?
Muchísimo. Ten en cuenta que hay mucha espontaneidad.
Ya, eso
entonces
sí,
te engancha. Tú ves a un presidente de toda la vida, un colectivo, lo ves ahí hablándote del cenachero.
Claro.
Que si tuviera Antonio Guadamuro en paz descanse, pues no lo reprocharía.
Totalmente.
Pero si hablando del cenachero, pues te llama la atención, te queda hasta el final del vídeo.
Está claro.
Son cortitos, pero son muy amenos.
¿Y eso se puede ver ya a partir
de...? Sí, está en redes, está compartiéndolo el ayuntamiento actualmente, estamos compartiéndolo nosotros.
Ajá.
Tenemos una divulgación fuerte.
Qué bueno.
Te pasaré alguna, al menos
los
enlaces por WhatsApp.
Por lo menos que yo vea a esos presidentes de esas asociaciones haciendo de actores malagueños en todo caso. Bueno, pues en esos monumentos sale la Catedral de Málaga. ¿Alguno ha dicho que es un monumento favorito?
Sí, uno de ellos, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, esta iniciativa no ha terminado y van a salir pues todos. Son los monumentos mayores, menores y... Y seguiremos con muchas más cositas después de...
Bueno, lo de la Catedral de Málaga lo decía porque es uno de los temas, evidentemente, que ha sido noticia en estos últimos días. Ya parece ser que hasta tenemos 5 millones de euros que está aportando la Junta. Así que ya, señoras y señores, la Junta aporta dinero, el Ayuntamiento aporta dinero el Obispado. Ya nada más que hace falta que aporte dinero...
La Diputación también.
Tú, que lo hiciste,
la Diputación también. Yo lo hice en su momento, pero eso no era, eso no sabíamos para lo que era. Había que ir allí a poner la monedica, pero no sabíamos para lo que iba a servir.
Para esto, era para esto.
Perdimos la moneda. Pero ya más que falta el gobierno central, ¿no? ¿Había escuchado algo?
Pues sí.
¿Sí? ¿Tú has escuchado algo, Toño, no?
Bueno, yo he escuchado a la consejera, que el otro día anunció que había 5.300.000 euros en los presupuestos también la Diputación, creo que eran 2,5,
1,2
el Ayuntamiento.
Exacto.
Y también tenía la aportación del Obispado y bueno, pidió que se involucrase el Gobierno Central con esos fondos que, digamos, tiene fondos europeos y que al final, bueno, pues tiene que gastar en Andalucía, no es... fondos que tenga que gastar fuera de nuestra comunidad autónoma y que, bueno, que se solicitaba el que aportase una cantidad y que se pudiesen, pues, acometer esas obras en su totalidad, ¿no? Que creo que es algo, pues, que es prioritario para nuestra ciudad y para nuestra comunidad autónoma.
Sin duda alguna. Paloma, ya era hora, ¿no?, que se empezara a hablar del futuro tejado a dos aguas de la Catedral de Málaga, ¿no?
Tejado a dos aguas,
Tejado a dos aguas.
Ya era hora, ¿no? Es muy importante
importante que las administraciones públicas se pongan de acuerdo para algo así, ¿no? Pero fijaos a mí, llevando el tema, por supuesto, a las subvenciones de las administraciones públicas, ¿no? Y como decía la consejera, ¿no? Esperando que el gobierno dé el paso, ¿no? Para ponerse de acuerdo también para esas subvenciones. Lo importante que es la toma de una decisión, ¿no? Porque yo el otro día leía y decía, bueno, es que esta cobertura, este techado, ¿no? Que se hicieron, ¿no? Que creo que era de cerámica o algo así, ¿no? Decían que fue en el 2008. Dice, ¿cómo puede ser, ¿no? Esa solución arquitectónica en un momento determinado? Lo importante y lo trascendente que es no solo las subvenciones, sino un plan específico de ir más allá, ¿no? O ver más allá, ¿no? En el futuro. Yo creo que es importante esas subvenciones trascendentales, porque si no, no se puede hacer absolutamente nada, pero también es importante estudiar qué es lo que se va a realizar, ¿no? Qué es lo que cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Porque a mí de verdad que es que me sigue sorprendiendo que en el 2008 se haga una reforma o un arreglo, ¿no? Mis amigos arquitectos me van a regañar.
Ya.
Pero sí, un arreglo que
relativamente poco tiempo.
Claro,
pero vamos, pero muy reciente, poquísimo tiempo, ¿no? Es decir, tú dices, bueno, vamos a sentarnos y ver exactamente, no sé en qué, en manos de quién está, pero desde luego es trascendental, ¿no? Las soluciones que se dan sobre todo a este patrimonio, ¿no? Que tenemos encima de la mesa.
Soluciones que lo único que demuestra es que lo que hacía falta era dinero, nada más, ¿no? Que una vez teniendo dinero se puede llevar a cabo la solución para el tejado de la catedral. Si no se ha querido hacer antes y llevamos años luchando contra esto, es porque nadie ha decidido poner un dinero sobre la mesa, que es lo que hacía falta. En el momento que está el dinero ya, poner el tejado parece que es lo más sencillo, ¿no?
Lo hablábamos en la última, hace dos tertulias,
exactamente,
¿no? Hablamos de ese tema, ¿no? Cuando se te moja el tejado de tu casa, tú tienes una reacción inmediata, que salir con un plástico al menos, claro, y colocarlo, y taparlo, ¿no? Para que no caiga agua, porque no estamos hablando solo de la cubierta exterior, estamos hablando del interior. De toda la obra de arte interior que tiene la cúpula de la catedral, que eso se está deteriorando, ¿no? Entonces, sorprendía que no saliera alguien ya con el plástico, ¿no? Con aquella metáfora que utilizábamos. Pero hay otra cuestión que Paloma la ha puesto encima de la mesa, que también se habló aquí la última semana, hace dos semanas, que era el hecho de, en el 2008 no se hizo una actuación suficiente por falta de dinero, hay una responsabilidad enorme. Porque si había una falta de dinero y por eso no se podía completar la actuación, realmente como se ha demostrado que no era suficiente, se tenía que haber parado y técnicamente haber puesto la voz de alarma de no es suficiente. Y si era alguna cuestión económica, había que cumplirla. Y si no era una cuestión económica, es una cuestión técnica. Y si es una cuestión técnica, tiene que haber un responsable. Porque realmente, por poco dinero que fuera, fue dinero. Gastamos el dinero en el 2008 y ahora resulta que incluso si alguien hubiera pensado que era una actuación intermedia, de hacemos esta actuación en el 2008 para que nos dé tiempo para tomar una solución definitiva, y la que más gusta no es la del tejado a dos aguas, pero parece que la más definitiva, porque no hemos actuado antes con esta definitiva, antes de llegar a esta situación nuevamente de deterioro. Con lo cual aquí yo creo que ha fallado absolutamente todo el mundo. Hemos ido probablemente de rácanos en el dinero, probablemente, porque yo decía el otro día que 17 millones de euros me parece un pastizal para una cubierta. Claro. Pero claro, respecto a la catedral me parece poquísimo. Hay que ponerlo inmediatamente.
Es que a lo mejor no estamos hablando solamente del
muchas
tejado.
Muchas más cosas.
Estamos hablando de la actuación en total que habrá que hacer para que ese tejado quede bien.
Y muchas cuestiones
bien, ¿no?
De las que no se hablan, que es que se está trabajando en altura, que eso tiene otras medidas específicas, tienes unas elevaciones, tienes unas cuestiones que tienes que tener en cuenta, y eso es bastante más caro. Pero realmente hemos fallado en todos los sentidos. Uh-huh. Hemos fallado técnicamente, los técnicos han fallado en este momento y las administraciones también, porque en el 2008 no hubo dinero suficiente ni conocimiento suficiente para hacer la... No estaríamos ahí hablando de la catedral, ni los deterioros posteriores que habrá sufrido, que ahora hay que reparar.
Hablando de remodelaciones, más allá de lo del tejado de la catedral y más allá de calle Carretería y calle Álamo, que también tenemos nuestros líos de tráfico, ya menos, ya el primer día sí que andaba todo manga por hombro. Pero,
yo de cambiado no he pasado por ahí, para no sufrir problemas.
Tú no has pasado por ahí, yo tampoco.
He dado la vuelta por todas partes.
Pues Enrique, yo he pasado por ahí.
Tú no has podido evitar.
¿Has sido capaz?
No,
pero ¿cómo lo
capaz.
Has hecho? Porque,
no lo sé, no lo sé. Porque... No sé cómo llegué ni dónde salí.
Claro,
cuando te llegue la multa, cuando te llegue la multa, ¿verdad?
Pues, exacto.
Yo el otro día, mira, el sábado aproveché por aquello de decir, voy a caminar un poquito en mis circunstancias y digo, tengo muchas ganas de ir al centro. Me cogí mi autobús, me vino al centro, tal. Estuve paseando por la Plaza Monsiváis. Había un lío. En la entrada al parking de Granados, en la Plaza Monsiváis, la policía local allí intentando, había tres coches atascados y claro, no había manera ni para adelante ni para atrás. Y claro, luego en la calle Casa Palma, yo iba tan tranquilo y digo, ahí va, que vienen los coches al revés. Y claro, es que han cambiado el sentido de la circulación. Ya que tú sufriste eso.
Claro, claro, yo iba a entrar a Tejón y Rodríguez por donde normalmente me fui a Ollería, volví otra vez por otro lado. Es horroroso el caos que hay ahora mismo en el centro. Y esto que yo entiendo que, bueno, pues esto debe ser y que mañana nos alegraremos enormemente los ciudadanos de Málaga. Pero ahora mismo es horroroso.
Mañana,
efectivamente.
Mañana. Hoy no.
Pero espero que no sea un mañana largo como suele ser en esta ciudad.
Efectivamente. Bueno, por cierto, que están aprovechando también con esa remodelación. ¿Sabéis dónde está la plaza San Pedro de Alcántara? Aquí, fíjate lo que ha sucedido.
Al lado de la Plaza del Teatro.
¿No? Al lado de la Plaza del Teatro, vale. Paloma se acerca. A ver, Enrique, no me digas que tú, siendo un malaguita como eres, no sabes dónde está la Plaza San Pedro Alcántara.
Creo que sé cuál es, pero no te lo quiero decir por la duda que tengo que albergo en este momento. Puedo fallar.
O sea, puede fallar, ¿no?
Tenía un nombre muy malaguita.
Hay un árbol.
Y los malagueños le decíamos un nombrecillo ahí.
Hay un busto también de un famoso rockero malagueño. Y esa es la plaza. No.
Pero como, sí, ya lo tengo, ¿no? Claro. Pero como ha venido la pregunta tan directa, he dicho, yo esto tiene trampa.
No,
estoy dudando, no me callo.
Simplemente.
No se fía de ti, Pedro.
Ya, porque me has mirado a mí y me has sentado aquí en la mesa.
No, hombre, porque tú eres el de la tele. El de Hacemos Málaga TV.
Así que. Delante del busto y del árbol.
Exactamente. Pues parece que van a remodelar también. Han empezado ya las obras de remodelación de esa plaza, que ya era hora. Porque la plaza, por un lado, tenía un montón de contenedores de basura por todos lados, que era un asco por las noches, los fines de semana, y luego por el otro, pues bueno, estaba medianamente en condiciones, pero no todo lo que debía, ¿no? O debiera. Y ahora parece ya que la están remodelando. Han aprovechado las circunstancias, han dicho, ya que le metemos mano a carretería, que ya la hemos metido por aquí una excavadora, y también la van a remodelar. Aleluya, hay que reconocerlo, que ya está bien, ¿no? Así que, bueno, parece...
Y algún edificio que también le están metiendo mano por ahí.
Y algún edificio.
Que necesita.
También, que necesita. Bueno, parece que últimamente están, no sé, se han puesto las pilas en ese aspecto. ¿Será porque en mayo del año que viene...?
Bueno, los edificios no tendría que ver, ¿no? Pero bendita mano, ¿no?
Bendita mano, ¿no?
Bendita mano. Yo sí te digo una cosa, el hecho de actuar sobre carretería... va a hacer que nos fijemos mucho en el margen, mirando carretería de forma todavía la circulación que lleva ascendente, ¿no?
Exactamente.
De sur a norte, el margen izquierdo, toda esa zona de calle Viento, calle Viesma, calle, todas estas calles se van a revitalizar, que totalmente. Eso es una calle, eran calles completamente oscuras. Ahí tenemos casas de malagueños ilustres que están escondidas en esas calles todavía. Correcto. Por una zona en las barbacanas de la muralla y toda una zona que ha sido Málaga de toda la vida, la tenemos muy olvidada. Yo creo que la remodelación de calle Carretería va a hacer que ese margen izquierdo entre el río y Carretería se revitalice. Puede ser la zona de remodelación de Málaga en los próximos años.
Tú has dicho lo de las barbacanas. En esa remodelación que están haciendo en esa plaza de San Pedro Alcántara, ya han encontrado restos de la muralla árabe, un aljibe, creo, del siglo XVIII.
Nosotros tenemos una... Voy a hacerme yo publicidad. Nosotros tenemos una...
Habla de su libro.
Claro. De mi libro.
No, pero te voy a decir una cosa, Enrique, que yo te he apuntado aquí, que yo ahora cuando salga te voy a ver.
Me va a preguntar cosas, ¿no?
Va a hablar de su tele, venga.
Pues no, que tenemos una ruta precisamente de cachitos de muralla que se llama, y hay una cantidad de muralla de Málaga que no te imaginas que se ve en Málaga en este momento. Uh-huh. Desde el Hotel Vinci que tiene,
sí,
las tiene perfectamente a la vista y las tiene completamente visitables. Desde ahí, en esa dirección ascendente y pasa por la Plaza de San Pedro Alcántara, está la muralla que rodea casi toda la ciudad hasta el Cazavilla. Uh-huh. Y hay una cantidad de muralla que vemos, que no la vemos, que las vemos constantemente, que no la vemos, que no te imaginas.
No está mal, ¿verdad? Lo mismo que en la tele hay cachitos de cromo y hierro, aquí en Málaga tenemos cachitos de muralla.
Pero fíjate qué importante
qué importante.
Muy rápido,
es lo que
está
dicho
aquí Andrés, que tiene que contarnos cosas.
Entonces voy a dejar a Andrés hablar porque yo me enrollo como.
Yo no tengo problema.
No tiene problema, ¿no? Bueno, ahora Paloma, apúntatelo y ahora ya. Fíjate lo importante, ha dicho Paloma. Fíjate lo importante, con eso nos quedamos. 5:31, vamos a la redacción de informativos, vamos a actualizar la información de Málaga, capital y provincia hasta ahora. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Comenzamos con una última hora. La Policía Nacional ha detenido en Marbella a Dean Garford, uno de los fugitivos incluido en la lista de criminales más buscados del Reino Unido y a quien las autoridades de ese país buscaban por delitos de tráfico de drogas y de armas. El prófugo natural de Liverpool había fijado su residencia en una urbanización de Marbella donde trataba de pasar desapercibido entre una nutrida colonia británica. Allí tomaba importantes medidas de seguridad y apenas se dejaba ver, fue localizado cuando salía de su domicilio con gafas de sol y gorra, montado en una bicicleta eléctrica que en el momento de ser identificado lanzó contra los agentes, lesionando a dos de ellos. Además de la orden internacional de detención, también ha sido arrestado por un delito de resistencia y desobediencia. Garford figura en la lista Most Wanted, los más buscados, como decimos, de Reino Unido. Y no nos vamos a mover de Marbella porque de nuevo una investigación judicial salpica su ayuntamiento. La Audiencia Nacional ha procesado al marido de la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, por supuesto blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, por la presunta implicación del empresario sueco en una red dedicada a exportar desde España a los países nórdicos grandes cantidades de drogas, sobre todo marihuana y hachís, una red liderada, entre otros, por su hijo, hijastro en este caso, de la alcaldesa. Hablamos de una investigación con múltiples derivadas que mezcla el narcotráfico con el blanqueo e incluso el urbanismo, según publica el diario.es. Un informe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, apunta a que de las conversaciones telefónicas interceptadas a Joaquín Broberg, el hijastro de la regidora, se desprende la gran influencia que tienen las decisiones del Ayuntamiento de Benavís sobre cuestiones urbanísticas debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí. Hay que recordar que Muñoz fue teniente de alcalde en Benavís en la década de los 90 y que además vive allí con su esposo en una casa de 12 millones de euros. La información de este diario apunta a que el hijastro de Ángeles Muñoz se vanagloriaba con sus socios en la organización del poder que tiene no solo sobre el Ayuntamiento de Marbella o el de Benavís, gobernados por el PP, sino también sobre la Junta de Andalucía tras el cambio de gobierno. ¿Y qué tiene que ver esto, todo esto, con el narcotráfico? Pues, por ejemplo, con que sus vínculos con las administraciones le permitían conseguir licencias para proyectos urbanísticos a través de los que blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Y claro, está todo esto ya provocado reacciones políticas. Desde el Partido Socialista exigen explicaciones a la alcaldesa, José Bernal, el secretario de organización del PSOE de Málaga y portavoz municipal socialista en Marbella.
Que explique esa parte que se recoge en el auto y que dice que las personas procesadas tenían buenas relaciones con la administración. Y además también la señora Muñoz tiene que explicar la implicación de determinados nombres que aparecen en la causa relacionada con el Ayuntamiento de Marbella.
Desde el Partido Popular de Málaga han declinado el ofrecimiento de hacer declaraciones y se remiten a las manifestaciones que realizan directamente desde el Ayuntamiento de Marbella. Por su parte, la alcaldesa se desvincula del caso, defiende que no tiene vinculación ni con el Ayuntamiento ni con su gestión.
Nada del Ayuntamiento, nada como alcaldesa.
Pues la regidora acusa a otros grupos políticos de tener un especial interés en este asunto por la cercanía de las elecciones municipales. Y nos venimos a la capital porque desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía reconocen deficiencias en el servicio de catering que gestiona el comedor del Colegio Rectora Adelaida de la Calle en Teatinos y anuncian medidas contra la empresa que presta ese servicio. Además, está estudiando la posibilidad, como pide el centro, de crear un servicio de cocina propio y no depender de catering externo. Es la respuesta de la Junta a las quejas de padres del centro que aseguran que la calidad de la comida no es la adecuada y que en ocasiones se sirve fría. Es una situación insostenible, como asegura en COPE Lorena Romero, portavoz de los padres afectados.
Hay una falta de información enorme, no nos dejan ver nada de lo que pasa dentro del comedor, ni por fotos, ni por vídeos, ni por... Los mayores dicen que los platos están sucios, que se encuentran pelo en la comida, que la comida está aguada, que está fría.
Bueno, pues el delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones, ha asegurado hoy en COPE que ya están tomando medidas al respecto y que pronto habrá una solución. Además, anuncia medidas contra la empresa que actualmente sirve el catering.
Evidentemente, nosotros la solución la tenemos ya marcada y, por supuesto, la empresa, al margen de lo que acabo de decir, ya tiene también la comunicación de la penalización económica que, por este motivo, por servicios deficientes, están obligados a asumir.
Y más asuntos, la provincia de Málaga continúa a la cabeza en cuanto al precio de la vivienda de alquiler. A día de hoy el metro cuadrado se paga a 11,60 euros, es decir, por el alquiler de una casa de 80 metros cuadrados, el desembolso mensual en la provincia es de unos 930 euros de media. Además, y según datos del portal web Fotocasa, las tres ciudades más caras de Andalucía para alquilar una vivienda se encuentran en la provincia de Málaga. Marbella encabeza el ranking con un precio medio por metro cuadrado de 15,20 euros. Le siguen Málaga capital con 12,40 euros y Benalmádena con 12,30 euros al metro cuadrado. Y terminamos con los últimos datos referentes a la pandemia. Se han dado a conocer esta misma tarde y dejan una muy mala cifra. Los últimos cuatro días, 17 personas han fallecido con coronavirus en Málaga. A día de hoy, 37 personas permanecen hospitalizadas, una de ellas en la UCI. En cuanto a nuevos contagios, se han confirmado desde el pasado viernes 384 nuevos casos.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga capital y provincia. Actualizamos también a esta hora, como siempre, la información deportiva. Javier Bautista, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Acaba de llegar el Málaga a Málaga después de la debacle de ayer. 1-0 cayó en el Carlos Tartiere. Ahora mismo ya va a entrenar el equipo malaguista de cara a preparar el siguiente partido. La Liga no para y el domingo 4:15 desde las 4 en la Rosaleda se enfrenta el Málaga al Eibar. Lo de ayer, ya lo saben, lo contamos, el Málaga mereció algo más que ese 1-0 de penalti obra de el ex malaguista Borja Bastón. Así estaba Pepe Mel al término del partido.
Hombre, a mí lo que me preocupa es que el equipo hace cosas para sacar más rédito y los futbolistas no tienen recompensa, porque el día del Villarreal nos dejamos 2 puntos, el día creo que contra la Andorra también hicimos suficiente para haber ganado, bueno, y hoy no hemos merecido perder. Entonces, perdimos en Leganés por un error infantil, nos costó el 1-0, perdimos igual que aquí, y aquí la forma en la que hemos perdido pues es esta, de un penalti de estos de ahora y no puedes hacer nada.
No entrena Luis Muñoz, así que vamos a ver si llega o no llega el partido frente al Eibar, es duda. Vamos a ver en la prueba de mañana porque tiene un esguince de tobillo. Y ojito a la noticia, porque la Comisión de Cultura y Deporte va a hablar sobre el proyecto de la nueva ley del deporte. Una nueva ley del deporte que, cuidado, puede salpicar al fútbol español. Incluso se habla hasta que de esta próxima jornada se vaya a parar. Se quiere cambiar todo lo de lo actual, todas las leyes actuales del mundo del fútbol, así que por lo tanto el jueves la asamblea de la Liga, los 39 equipos se van a reunir para tomar una decisión. Es muy posible que entre jueves y viernes decidan parar la competición en modo de protesta. El administrador judicial del Málaga habló los micrófonos de la Liga y habla de que este parón puede ser perjudicial para el Málaga.
En mi caso yo lo veo un poco independiente, si me permitís. No soy administrador judicial, estaré aquí un tiempo, un corto espacio de tiempo, y la verdad que veo que es muy perjudicial para el Málaga, ¿no? Posiblemente CVC tenga que replantearse los derechos, los contratos que tiene firmados sobre los derechos a futuro, y podría perjudicar al Málaga claramente todos los contratos que tenemos en este momento. La verdad que no la veo, la veo que nos puede perjudicar tal como está ahora mismo en el Parlamento.
Y una última hora, la Rosaleda será el escenario del partido de Copa del Rey entre el Rincón de la Victoria y el Español. Finalmente el Juventud de Torrebolino jugará su eliminatoria en su casa, en el Pozuelo, porque finalmente reúne todos los requisitos de la federación. Así que, como sabes, Pedro González, a esta hora de la tarde está la actualidad del mundo del deporte.
Gracias, Javier Bautista. 5:39 PM.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Antes de seguir con nuestra tertulia, te recuerdo que si quieres ahorrar en tu factura de la luz, hay que sumarse al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad, con AGS Solar conseguirás reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la compensarán económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, y aprovecha ahora la promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alaurín de la Torre. 5:40 PM. Hablando de Alaurín de la Torre, parece ser que se van a solucionar los problemas de atascos ya definitivamente dentro de nada. ¿Eso os incumbe a vosotros, a Alaurín el Grande, Toño, o no?
Claro, vamos a ver, ahora mismo una salida muy rápida, según los momentos, digamos, las horas del día, pero una salida muy cómoda de Alhaurín el Grande hacia la capital. Uh-huh. Aunque nosotros un poco la salida natural es por Cártama,
claro.
Pero bueno, el poder enganchar con la autovía a la altura de Alhaurín de la Torre, pues la verdad hace que muchas personas y que van la zona de Torremolinos, la zona del aeropuerto y demás. Pero claro, es que lo que decía el alcalde estos días, ¿no? Que en circunstancias de un horario que no sea de colapso, puedes tardar 15 minutos en ponerte en Churriana, en el aeropuerto, en Plaza Mayor, y en otro horario pues puedes tardar 45 o 50 minutos. Entonces, desde luego, yo creo que eso es beneficioso para toda la comarca, y no solo para Alhaurín de la Torre.
Qué bueno, pues parece ser que ya próximamente vamos a tener la oportunidad de tener menos atascos en esa zona. Antes de actualizar la información, Paloma Sobrido se había quedado diciendo, lo tengo que apuntar, fíjate qué importante. Sí.
Sí.
Pues no sería tan importante. Porque...
Sí, estamos hablando de carretería,
Vale. De repente, fíjate
hablaba
qué importante.
Enrique de carretería. Y yo que soy una enamorada de carretería.
Claro, evidentemente.
Ha dicho una cosa que tiene quizá mucha importancia y trascendencia para los que amamos esa zona de la ciudad de Málaga, y es que cuando es verdad que la zona pegando, digamos, al centro del casco histórico, ¿no? Esas calles, ¿no? Han ido remodelándose, conservándose, qué bonita, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una que me disloca, que es Andrés Pérez, ¿no? Cómo estaba y cómo está ahora. Y es verdad lo que ha dicho Enrique, que la oportunidad no solo que da carreterías de volver a tener una calle, ¿no? Como nos merecemos, ¿no? O por lo menos para disfrutarla, ¿no? Sino esa zona, calle Viesma, calle Álvarez, ¿no? Qué zona tan bonita para poder empezar a ir remodelando poquito a poco, ¿no? Y recuperar esa zona de la ciudad de Málaga. Uh-huh. Simplemente era eso.
Simplemente pero... esa era la parte solo importante eso. Que tú querías destacar, ¿no? Ah, vale. Estupendo. Oye, por cierto, ya que habláis de calle carretería, evidentemente vosotros que sois absolutamente cofrades, no tengo más remedio que dejarlo sobre la mesa, sobre todo porque es una noticia que ha salido, en estas últimas horas. La posibilidad de que Servitas no haga el recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga. Vosotros como cofrade, Paloma ha sido pregonera de la Semana Santa de Málaga, Enrique lleva 700 tronos de la Semana Santa de Málaga a la calle habitualmente cuando llega esa semana. No hay trono que no salga a la calle, que no dirija Enrique Vega. ¿Qué pasa con Servitas? Porque eso sí que ha llamado la atención. Bueno, ella no es agrupada, puede hacer de su capa un sallo, ¿no?
Servitas es un verso suelto y nos gusta, sí. Servita sale a la calle como quiere, cuando quiere.
Lo que pasa es que como ellos van pasando por los sitios y se van apagando las luces, eso tiene una cronología. Si ahora dicen, no vamos por el recorrido oficial, lo mismo apagar las luces por otra calle
está,
más complicada.
Eso está sincronizado, quiero decir, al final solicitas el paso por tu calle, eso yo creo que se le atendería, eso no va a tener ningún problema. Uh-huh. Pero Siervos de María realmente van a poder hacer lo que quieran, en su horario más o menos, la gente lo va a estar esperando en la calle y ya la decisión que tome, bienvenida.
A mí me ha alegrado.
¿Ah, sí?
Me ha alegrado, porque yo Servitas la he visto por la Alameda, la he visto por, incluso fíjate, por nosotros tenemos, afortunadamente, de hace bastantes años un palco, en este caso estábamos en la Tribuna Central y ahora estamos en Molina Alario. Yo creo que Servitas pierde en el recorrido oficial en esa zona.
Sí,
yo creo que gana en las calles estrechitas, pequeñas, porque es para eso, para lo que sale Servita. Además, uh-huh, sabéis perfectamente cómo se procesiona, para los oyentes que a lo mejor no la han visto, que creo que será muy poco.
Y si no la han visto, no te preocupes, que llevamos aquí en esta casa 30 y tantos años retrasmitiendo Servita todos los Viernes Santos.
Pues por eso.
O sea, lo han escuchado. Si no lo han visto, lo han escuchado.
¿Eh? Es imposible. Y van rezando, ¿no? Entonces, qué bonito ver cuando se acerca, ¿no? La Virgen... con el contexto en el que lleva, ¿no? En el 2023, que será la próxima Semana Santa, ¿no? Rezando la Ave María, ¿no? Rezando el Rosario. Creo que es una idea, a mi modo de ver, acertada.
Vale. Bueno, pues para Paloma acertada, para Enrique, oye, que ellos hagan lo que quieran, que para eso son libres.
Málaga nos va a gustar, seguro. Fíjate que en la Magna de Vélez Málaga nos ha encontrado una vocación, creo que la Virgen de la Soledad, que es casi un 80% la imagen de Servita.
Sí, sí, es verdad. Y, yo que he tenido la oportunidad de hacer esa Semana Santa varias veces.
Y nos encanta encontrárnoslo así también. Ya te digo, Servita era como Veracruz. La gente que tenía ganas salía a verlo y por esas calles que dice Paloma... bueno, va a encantar. Y es verdad que cuando pasa por Plaza la Marina pierde muchísimo porque
no le pega, el entorno no le pega, está claro.
Pero bueno, lo que quieren hacer, soberanos y Málaga encantada, seguro.
¿Tú has visto Servita alguna vez, Toño? Sí, ¿o te pilla en tu pueblo viendo tu Semana
Santa? La he visto
Santa?
Porque yo, antes de estar en mi pueblo de alcaldesa, ya estaba yo grandecita,
en Semana Santa,
ya era grandecita, ¿no? Vale. Y venía a Málaga a ver la Semana Santa.
Ya era como cita, mocita,
preciosa,
¿no?
Ya era mocita.
Pero si tiene una mesa de cofrades aquí...
Sí, es verdad.
No sé qué hacemos hablando de...
Es verdad, es verdad. Precisamente por eso voy a cambiar de tema, fíjate.
Para este sábado
nos vamos a cambiar de tema para otra cosa, por cierto, en la última tertulia que tú estuviste salió el tema de la Expo de 2027. Hemos pasado ya el primer corte, señores. Sí. Parece que ya tenemos que estar contentos de haber pasado el primer corte. ¿Esto os da buenas sensaciones? ¿O pensáis que esto es ponernos el caramelito en la boca para luego quitárnoslo? ¿O
a mí no me ha cambiado
qué sensaciones?
Yo estaba convencido de que este corto lo pasábamos, creo que ahora quedan tres ciudades, si no hago mal las cuentas. Y hay una que parece que no va a ser competidora y la otra sí, ¿no? La otra va a ser la gran competidora contra nosotros. Yo este corte no tenía, hubiera llevado una sorpresa si nos hubiéramos quedado. De hecho, se comentaba. El hecho de que el Buró estuviera en Málaga y se fuera con tan buenas vibraciones, dejara tan buenas vibraciones y se llevara tan buenas sensaciones, fue muy positivo para que en Málaga se lo creyera un poquito más, porque hemos empezado a hablar mucho más del 2027, de la Expo, aquí, sin darnos cuenta de lo que significaría para todo el Valle del Guadalhorce.
Correcto, eso le voy a preguntar precisamente a Toño ahora.
Un absoluto espectáculo en carreteras, en conexiones, en viviendas, metros de oficinas posteriores, ya no solamente 2027, sino lo que generaría a posteriori, ¿no? Y los recursos que nos generaría desde el año que viene, que saliéramos elegidos, creo que en el junio aproximadamente, hasta el 2027, va a ser una carrera, un desenfreno en obras, infraestructuras y tal. Eso va a ser una revitalización para Málaga espectacular. Yo todavía no me lo creo. Estoy convencido que tenemos muchos argumentos para ganar y yo creo que seríamos justos vencedores para traernos la exposición aquí y sería la gran lotería que le puede tocar a Málaga. Pero yo de esta estaba convencido, yo estaba bastante más tranquilo y además alguien sintonizando Radio Macuto me dijo que pasamos y yo me lo creí. Yo dije, bueno, pues me lo ha dicho este, pues y está más cerca del poder, pues será verdad, pues pasaremos. Entonces he estado tranquilo. Ajá. La siguiente será la más complicada.
La siguiente será la complicada. Precisamente lo que decía Enrique, y te quería preguntar a ti, Toñi, por eso, ¿os afecta para bien, en todo caso, que la Expo del 27 se traiga a Málaga? Porque al final va a ser, la expansión de Málaga va a ser hacia allá, hacia la zona de los Alaurines, el Valle del Guadalhorce.
Yo creo que va a ser bueno para la provincia entera, ¿no? Pero para lo que es prácticamente el área metropolitana de Málaga, estamos hablando de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, esos municipios de un tamaño mediano que, bueno, están muy cerca de Málaga, yo creo que va a ser beneficioso en temas de infraestructura, carreteras, movilidad, transporte público, todo, ¿no? Así que yo creo que es buenísimo. Yo tengo buenas vibraciones, yo estoy positiva y creo que Málaga puede acoger esa expo y tengo buenas vibraciones, creo que sí, que puede ser.
¿Tú, Paloma, qué sensaciones tienes con esa expo del 27 que se quiere traer para Málaga?
Yo, como Toñi, ¿sí? Absolutamente.
¿Tiene buenas vibraciones?
Pero sí, vamos a ver, estamos aquí.
¿Pero tú eres realista o vives en una ilusión?
No. A mí me encantaría pensar que está... Bueno, de hecho, pienso que esto puede llegar... Lo que ocurre es que ya no soy tan no estoy tan esperanzada con aquello de es necesario muchísimas infraestructuras, es necesario y para ello necesitamos un importante aporte económico para todo lo que se ha planteado encima de la mesa, ¿no? Entonces, claro, si ahora antes estábamos hablando sobre la discusión en torno a las administraciones, ¿no?, para un tejado de la catedral, Espero que nuestras administraciones puedan ponerse de acuerdo para el fomento de un empuje económico tan trascendental, ¿no? como es la Expo del 2027, ¿no?
A ver, te advierto una cosa. Si se nos concede definitivamente la Expo del 27, el dinero tiene que venir sí o sí. Es decir, esto es como, ¿no?, la Expo de Sevilla del 92, se la han dado a Sevilla. Ahora hay que hacerlo, claro, hay que hacerlo y hay que poner dinero, pero el dinero había que ponerlo sí o sí. Lo que no podemos decir es, pues ahora no tenemos dinero para la Expo o no tenemos dinero para la Olimpiada de Barcelona. No, no, si nos conceden el tema, el dinero tiene que venir sí o sí. Tendrán que buscarlo debajo de las piedras, ¿no?
Pero es que yo creo que cuando se ha planteado ese es porque existen recursos y porque hay posibilidad de conseguir recursos para eso. No creo que hayan pensado, vamos a pedírselo a Laurín el Grande. No creo que hayan.
Estoy dispuesta.
A Laurín el Grande.
Sí, me encantaría.
Está dispuesta, pero no hay. Está
dispuesta, pero las administraciones. Si no está dispuesta económicamente. Las administraciones sabemos cómo funcionan, y más de la administración local. Que
sí, pero una cosa es un proyecto que tú dices, necesito esta infraestructura para un pueblo, para una ciudad, etcétera, y tengo el dinero y lo voy a hacer, y otra cosa es que necesito este proyecto. Presento una candidatura preciosa, con un nivel organizativo de la repera, con tal y cual, y el dinero no lo tengo yo, me lo tienen que dar desde otras administraciones también para ponerlo.
Hay una responsabilidad. Si claro. Hemos proyectado un edificio circular y en medio de Intelorce, no puedo poner luego una tienda de campaña Alicatá. Eso no me sale, ¿no? Tenemos que poner esos recursos, pero hay una cuestión que yo creo será fundamental para que para que todo el mundo dé un paso adelante. Si sale muy bien, situará Málaga en el mapa internacional.
Sin duda.
Si sale mal, será un reproche a todo el territorio nacional. Será España la que ha metido la pata. Con lo cual yo creo que aquí todas las administraciones de todos los colores van a tener que poner carne en el asador para que salga bien. O sea que yo creo que no va a haber más remedio.
Esperemos. Lo que pasa es que la experiencia en proyectos que no son de tal envergadura, quizás no ha sido demasiado buena, ¿no?, a la hora de la coordinación. Entonces, tenemos que es posible que, pues ayuntamiento, como hemos visto, diputación, junta, perfecto, pero es que todos tienen que ir de la mano, ¿no? Es que sin una subvención, sin una ayuda determinada por parte del gobierno, pues yo me temo muchísimo que este proyecto se quede en no lo que se ha presentado encima de la mesa, ¿no? Entonces, por eso yo te decía, me encantaría, tengo esperanza en que sí lo vamos a conseguir, pero después me encuentro reticente a ver cómo va a ser la realidad a la hora de la coordinación de las administraciones públicas, ¿eh? Que en este punto es imprescindible.
Y estamos hablando de mucho dinero y poco tiempo.
Y poco tiempo, efectivamente.
Mucho dinero y poco tiempo.
Efectivamente.
Y además la decisión de muchas administraciones, no a la hora de poner a una caja común, sino de tomar las decisiones técnicas. Si tengo que...
Que es prioritario, que no es prioritario.
Y además, si voy a tocar carreteras, me voy a una administración distinta, que si me voy a un territorio según el distrito, el pueblo que en el que toque el terreno. Hay un montón de competencias diferentes y lo va a complicar, no va a complicar mucho.
Habrá que expropiar terrenos, probablemente, y habrá que indemnizar a los propietarios de esos terrenos. Algunos lo mismo no quieren vender en ese momento, tendrá que ser expropiaciones forzosas y habrá que indemnizar.
Lo que ha dicho Toñi, poquito tiempo.
Para un lío tremendo. ¿No? Sí, que evidentemente estamos encantados de que nos lo den, porque evidentemente, como decimos, eso va a ser un revulsivo para la provincia de Málaga absoluto y total, ¿no? Con lo cual esperemos que así sea. ¿Cuándo es? ¿Junio el momento
creo
en el que
junio?
Junio, ¿no? Me parece que sí que es la fecha, junio cuando lo dicen. No está mal, es una maravillosa fecha. Acabamos de salir de las elecciones municipales, sabremos qué colores políticos tenemos en los ayuntamientos de la provincia de Málaga, que son los que nos competen a nosotros, lo que salgan en el País Vasco, en Cataluña, a mí
me
da igual.
Bueno, y el Grande.
Pues por eso digo, pues por eso digo.
Málaga y
Laurín. Pues por eso nos enteraremos de las corporaciones municipales de la provincia de Málaga, cuáles son, ¿verdad? Y a partir de ahí empezaremos ya a pensar al mes siguiente en si nos dan o no nos dan. Entonces ya en un mes nos lo dan, y si no lo dan, se acabaron los problemas políticos. Ya todo va a ser miel sobre hojuelas y todo va a ser maravilloso. Vamos a estar encantados de la vida.
Cuando nos digan que sí, en junio vamos a estar noqueados hasta septiembre.
Exactamente.
Vamos a ver muy bien dónde estamos, vamos a ver recién.
Exactamente. Pero en fin, ya veremos en todo caso a ver qué pasa en ese mes de junio. Que, niños, que no tengo tiempo para más, que os voy a dar el recreo ya.
Si yo quería hablar de Torrijos.
¿Tú querías hablar de Torrijos?
No, ya no. Adiós. Ya la siguiente.
Ahora no va a hablar de Torrijos.
Ahora ya no va a hablar tampoco del palacio nuestro.
¿Del palacio tuyo?
Bueno, ¿qué es eso? Esto no puede ser.
¿La casa palacio de los Montellano, eso qué? Que están diciendo que ahora quieren rehabilitarlo y que se ponga
pero
el valor.
Vamos a ver, ahí es lo que estamos hablando, es de una casa, un antiguo palacio, que tan solo queda del palacio, solo queda una portada.
¿Y está?
Una portada
pero
exterior.
Si dicen que tiene dentro incluso...
Sí, un reloj de sol, pero es una propiedad privada que nosotros nos hemos reunido el ayuntamiento con ellos para intentar comprarlo, pero que eso es eso, una propiedad privada y que ellos decidirán qué quieren vender y qué no. Porque, claro, el que ha hecho la propuesta esa, que es un grupo municipal de la oposición, plantea que compremos la portada exterior y que la rehabilitemos y compremos el reloj de sol, pero dentro hay una parcela de más de 500 metros que la propiedad quiere vender todo eso y que está justo en una plaza, en la plaza céntrica del pueblo, en la plaza baja, junto a la parroquia, que piden que se proteja cuando ya tiene una protección porque la parroquia es bien de interés cultural, por lo tanto no se puede digamos hacer absolutamente nada sin que la Junta autorice, así que bueno, estamos en negociaciones, pero estamos hablando que del palacio no queda nada, no es un palacio como tal, es una vivienda con un bajo y dos plantas que no ha respetado, bueno, en aquellos momentos no se respetó el palacio y lo que queda, eso es una portada.
Pues aclarado queda, no sabía yo la importancia que tenía ese palacio en Alhaurín el Grande y ya lo ha aclarado Toñi. Eso para la Expo del 27, mételo en los presupuestos, lo mismo te lo rehabilitan y te lo
¿seguro?
Ponen en
mano. Seguro, seguro. Bueno, primero tendrás que comprarlo, ¿no?
Eso digo yo. Apunto que lo mismo que apuntaba la frase tuya de antes, apunto lo de Torrijos para la próxima tertulia.
Bueno,
que venga, para que tú hables
perfecto.
De Torrijos. Perfecto. Gracias, Paloma. Toñi, gracias. Enrique, hasta la próxima. Vamos a otra cosa, Mariposa, que nos vamos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El tiempo para mañana nos preocupa. ¿Qué vamos a tener? Pues más de lo mismo. Cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas, brumas sin descartar nieblas matinales en el litoral, vientos variables flojos en el litoral con intervalos de levante y de componente sur en el interior. Las temperaturas con poquitos cambios. Mañana tendremos 30 de máxima en Ronda, 29 en Antequera y Vélez, 27 en Marbella y 26 en Málaga. En cuanto al tráfico, nos vamos a la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa en las carreteras hasta ahora?
Pues el tráfico habitual hasta ahora entre San Pedro y Puerto Banús en la 7 en ambos sentidos.
Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego.
De nada, un saludo.
Y en el centro de la ciudad, vamos al centro de control local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, por ahora mismo destacamos tráfico intenso en la entrada por Avenida Andalucía, también la entrada por Valle Inclán desde la autovía, en la entrada por Ortega y Gasset también tráfico intenso junto con la salida por Avenida Velázquez. Como siempre de aquí, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, Alejandro, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella. Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas.
Esto me gusta un poquito más, Enrique. Hay que reconocer que soy más rumbero. Aunque esta es una versión un poco... Ahí viene el cambio. Una versión un poquito extraña, un poquito rarita de la rumba de toda la vida. Pero en fin, no está mal, no está mal. Te lo permito en todo caso. ¡Nos vamos! Que ahora llega, ya sabe, tiempo regional. Mucha información del campo y del mar a partir de ahora en la sintonía de la cadena COPE. Nosotros, Enrique Ortiz y yo, volvemos mañana en Buenas Tardes Málaga. Será a partir de las 4. ¡Adiós!